Hola a todos, yo soy Sami, bienvenidos a una nueva emisión de la radio Aprender a Vivir. Nosotros somos una tribu que busca simplemente despertar corazones y ser amantes de la vida.
Se trata de pasárselo bien. Eso de disfruto, luego existo, nos lo tomamos en serio. Cada sábado estás convocado, convocada, a las 12 del mediodía, hora de Bolivia, a encontrarte con nosotros y un nuevo tema que traemos cada sábado para compartirlo contigo. La idea, soñar juntos un mundo mejor.
Y bien, entonces vamos a comenzar con este nuevo tema que a mí me encanta porque es prohibido y al mismo tiempo, muy interesante. Y es el de nosotros descubrimos América, porque descubrimos nosotros, ¿verdad?
Y cuando dices nosotros, ¿a quiénes te refieres?
Pues a los americanos, a los que nos quitaron lo indígena. Los indígenas que somos los americanos, pero que ahora se creen americanos sin decir que son indígenas. Hay esa contradicción, ¿te das cuenta? Los indígenas descubrimos América, los indígenas somos nosotros todavía, solo que nos quitaron la identidad. A mí me gustaría que tú cuentes un poco más la historia. Tú que eres un experto en las sabidurías ancestrales y has investigado por muchos años estos saberes casi olvidados, prohibidos, enterrados, eliminados, descartados, y que actualmente a pronunciar indígena o mucho más, soy indígena, es casi un pecado capital. ¿Qué opinas tú de esto y qué nos podrías contar?
Bien, antes de entrar a este apasionante tema, muy esclarecedor y que no se habla debidamente en los centros educativos, me gustaría precisar, tú comenzaste diciendo nosotros los americanos y mucha gente va a imaginarse otra cosa. ¿Te das cuenta que hasta nos quitaron el nombre?
Nos quitaron el nombre porque ahora uno dice americano y ¿qué se imagina? Cuando yo lo nombré, seguramente todos los que nos escucharon dijeron, ¡ah, estadounidense! Mínimo. Pero realmente no, los americanos somos los indígenas porque nosotros encontramos América, nosotros pisamos América y luego vinieron los españoles y pusieron una bandera y bueno, Colón se encargó del resto.
Sí, en realidad el ser humano anda deambulando por el planeta hace miles y miles de años atrás, ¿no? Hace varios milenios atrás que llegó a América. Y lo fue poblando, lo fue habitando de norte a sur y de este a oeste. Muchos milenios después de que el ser humano llegó a América, llegaron a este continente los vikingos, vía Islandia, Groenlandia, Canadá. Llegaron los chinos. Pero fíjate qué interesante, ninguno de ellos se apropió. Ninguno
Nadie
de ellos dijo,
es mío.
Exactamente, y todo esto me pertenece y tengo derecho a llevármelo.
Exactamente, y a imponer lo que yo pienso en todos los habitantes.
Eso es lo interesante de este aproximarse por un momento a la historia. Esa historia que no se enseña normalmente en las escuelas, colegios, universidades, ocurre que la historia la escribe el que vence, el que triunfa, y el otro, quien quedó derrotado, invadido, como que ni siquiera tiene derecho a
la palabra.
Sí, a su versión, a contar lo que pasó desde esa otra parte. Y la gente termina creyendo la versión exclusiva del vencedor, del conquistador, en este caso del colonizador. A mí me ha llamado la atención en muchos lugares que existen monumentos levantados a los conquistadores, en el caso de Latinoamérica, los primeros colonizadores que llegaron desde el viejo continente. Interesante cómo todavía continúan ahí como una especie de homenaje, de agradecimiento, de reconocimiento por habernos invadido. Ese es un tema que tendremos que hablarlo en diferentes oportunidades. A lo que hoy quiero referirme rápidamente y junto contigo que nos escuchas sábado a sábado, me venía a la memoria hace un momento cuando decidíamos tocar este tema, esa celebración o contracelebración, como lo denominamos, 1992, Sevilla, 12 de octubre. La Expo, esa mega Expo internacional conmemorando los 500 años, ellos lo llamaron del encuentro de dos mundos. En realidad fue un encontrón, ¿no? Porque a nosotros nos tocó poner a los muertos, un encuentro muy particular, ¿no? Un grupo de líderes indígenas, de gente identificada con otras culturas, ahí mismo, enfrente de esta, de estos pabellones internacionales a los que el mundo estaba contemplando en ese momento, un grupo de líderes de diferentes culturas de todo el mundo nos reunimos para realizar ceremonias de desagravio, ceremonias en los que desde el ritual, desde el canto, desde la danza, estaban las danzas prehispánicas de la tradición mexica, azteca, estaban personas de diferentes partes, hasta algún lama tibetano apoyando esta contracelebración. Lo que se estaba en ese momento diciendo es, en realidad, no hay nada que celebrar, porque si se trata de descubrir un continente, nosotros llegamos antes. Nosotros descubrimos América, de ahí el nombre que hemos puesto al tema de hoy. Si se trata de establecer una cuestión de quién vivió inicialmente ahí, pues los primeros habitantes del continente americano fueron
nuestros abuelos.
Sí, exactamente, y ellos que generaron un conocimiento sorprendente. Uh-huh. Si se trata de establecer rutas y establecer posesión, dominio, como dicen en términos legales, de un sitio para ser propietarios, en realidad los polinesios en sus frágiles canoas habían recorrido todo el Pacífico, desde Isla de Pascua hasta Nueva Zelanda, hasta Tahití, Fiji y al norte el conjunto de islas llamadas Hawái. Navegantes, los indígenas, ¿quiénes habían recorrido desde Alaska hasta Tierra del Fuego? Los indígenas, con diferentes nombres, desde los Andes hasta toda la selva amazónica, los indígenas. No hay ninguna base de fundamentación que atribuya el descubrimiento a otra gente que no sean los que primero llegan. Imagínate si un maya, un azteca o un inca visitaba Europa y decía, pues yo descubrí Europa. Y pues por haber descubierto Europa, a pesar de estar poblada, yo soy propietario de sus riquezas y de su gente. Eso creo que a ningún habitante de las culturas de este continente se le ocurriría, ¿no? Eso es absolutamente demencial, absurdo. Llegar a un sitio y apropiarse de ello es algo que no entra en la reflexión. Y este diálogo que estamos proponiendo es básicamente para ir haciendo una relectura de la historia y para entender por qué estamos como estamos y por qué las nuevas generaciones ahora ni siquiera saben de dónde vienen sus padres, sus abuelos y todo esto.
Exactamente, Chamalú. Justamente eso quería comentar. Cuando uno comienza ya a nacer a la vida real, sale de esa matrix, por así decirlo, y despierta la vida, comienza a darse cuenta y comienza a enterarse de todas las mentiras que nos han dicho, de todo lo que nos contaron no era cierto. A mí en la escuela, me acuerdo claramente, mi profesor de estudios sociales nos enseñaba la historia supuestamente de nuestra América y decía que gracias a Colón nosotros fuimos encontrados y nos salvaron, por así decirlo, nos civilizaron, y que gracias a los españoles nosotros pudimos ser gente humana, ciudadanos civilizados y poder alfabetizarnos y relacionarnos, en resumen, como si gracias a ellos fuéramos seres humanos. Entonces uno se convence de eso y dice, ay, gracias a que nos colonizaron, gracias a Colón, qué bueno que nos descubrieron, porque así salimos de la ignorancia, como nos tacharon, de esas formas primitivas de vivir y de pensar, del analfabetismo y de cosas tan precarias y de la pobreza, y que gracias a esos grandes que nos encontraron, pues pudimos salir al mundo y conocer el mundo. Mentira, eso es mentira. Pero eso es lo que nos enseñaron, así nos educaron. Y gracias a eso es que ahora todas, hasta incluso mis generaciones, que deberíamos tener un poco más de ya conocimiento, porque estas verdades cada vez salen más a flote, darnos cuenta de que lo indígena es mucho más valioso de lo que nos contaron. Y en realidad nos contaron una mentira. ¿Por qué? Porque tenían que argumentar todo lo que hicieron. Tenían que justificar las injusticias que cometieron en este continente. Todo lo que hicieron, Chamalu, porque la historia está marcada con sangre. Y con sangre en este continente. Y no es correcto que sigamos creyendo que estuvo bien lo que hicieron, o que nos salvaron, o que lo indígena hay que rechazarlo. Yo creo que hay que conocer mucho más profundo la cosmovisión indígena. ¿Y quién es indígena? ¿Quién realmente es indígena para entenderlo y realmente comenzar a retomar esa sabiduría tan importante que fue eliminada y descartada?
A quienes nos están acompañando, esto es cada sábado. Esto es aprender a vivir. Este es un espacio a favor de la vida. Tenemos, y yo tengo muchos amigos en España, he pasado varios años moviéndome por Europa con mi base allá. Cuando hablamos de todo esto, a la gente de España que nos escucha, que nos lee, tenemos un montón de gente también allá, en realidad queremos invitarles a descubrir América. Pero es América de sabiduría, esos tesoros auténticos, porque el tesoro más valioso era la sabiduría de nuestros abuelos, de los ancianos, de las ancianas.
Y es urgente, Chamalu, porque esos abuelos casi ya no están. Se fueron sin tener a quién heredar su sabiduría, su conocimiento, ese saber milenario que rescataron, que descubrieron ellos. Se fueron sin tener a quién heredar. ¿Por qué? Porque sus hijos, sus nietos ya no estaban interesados. Les interesaba más el occidentalismo, el materialismo, el comprar, el obtener, el aparentar. Y el poder encajar, sobre todo en este mundo que globalizó la estupidez.
Justamente lo que hemos ido haciendo, lo que he realizado durante más de 30 años, ha sido ir recuperando este tipo de saberes, de conocimiento. Eso es lo que hemos plasmado en la comunidad Janaj Pacha, que hemos creado hace 24 años en Cochabamba, Bolivia, y que tiene sus puertas abiertas para los aprendices. Es lo que vamos impartiendo desde nuestra escuela de sabiduría en los cursos virtuales. Hay que globalizar todo esto, hay que difundirlo. Es urgente que la gente se aprenda a vivir y comprenda y valore esa sabiduría de los ancianos, de las ancianas indígenas, que quizá partieron sin comprender qué estaba pasando, y ese conocimiento, sin embargo, ahora en este siglo XXI es muy importante. Por eso queríamos tocar este tema, para invitar no solo a españoles, a todos en particular, a descubrir esa América secreta, esa América desconocida, esa América misteriosa, esa América mágica, ese conocimiento, esa sabiduría ancestral que puede transformar vidas y hacer que esto que está ocurriendo ahora, en este tiempo, sea realmente diferente.
Ashram Chamánico Janaj Pacha, un viaje a tu interior. Visítanos en los próximos eventos de este año. Inti Raymi, Fiesta de la Vida, Encuentro de Mujeres, Chamanismo Extremo. Más información en chamalu.com. Continuando con esta charla tan interesante, Chamalu, a mí me gustaría que nos cuentes sobre tu sanación tan sorprendente, que no tuvo nada que ver la ciencia ni la medicina contemporánea, y ese saber de tu bisabuela que permitió que puedas estar ahora en esta conversación vivo aquí con nosotros. ¿Podrías hablarnos sobre eso?
Es un tema que lo he compartido durante varias conferencias. Me gusta mucho recordar, y precisamente me acordaba de esto cuando hace un momento mencionabas eso de civilizar al indio, de alfabetizarlo.
Exacto.
Se enseñó a nuestros hermanos indígenas a leer y a escribir, pero ellos se olvidaron leer el fuego. y leer las nubes, y leer el vuelo de la mariposa, y entender el vuelo de las abejas, en fin, leer, decodificar, si prefieren, la planta sagrada, las hojas de coca convertida en oráculo, en un anticipo de las tendencias predominantes en la coyuntura que uno se encuentra. Ocurre que cuando niño, aparecí y contrajo una enfermedad aparentemente incurable que los médicos no pudieron resolver, y entró en escena en mi bisabuela quechua, por supuesto que analfabeta en términos occidentales, pero que sabía otros idiomas, otros lenguajes, otras lecturas, y con varios rituales y ceremonias ancestrales me devolvió la salud y la vida. Esto revela un otro conocimiento, otra tecnología interior que es tan válida como la occidental. Por ello, intentar, si entendemos civilizar por hacerle perder sus raíces, su cosmovisión, su identidad, y después de ello integrarlo a la sociedad, en realidad estamos pidiendo que se suicide, étnicamente hablando, porque aprenderá a leer y escribir, a vestirse como se viste la gente en este tiempo, pero estará vacío, sin identidad, estará, y por ello en los sectores indígenas incorporados a las sociedades occidentales de este tiempo abunda el alcoholismo. El alcohol es la anestesia cuando duele el alma. Estos son temas que mucha gente no comprende. Cuando se visitan reservas indígenas en diferentes lugares, dicen, pero los indios están todos borrachos. Sí, claro, la mayoría, porque fueron...
Es que ya no son indígenas ellos, en realidad ya no tienen la cosmovisión, porque les arrancaron esa forma de ver al mundo, cómo vivían antes. Ya no podemos ver hoy en día eso.
Y cada vez menos gente, es verdad que se les arrancó la esencia, la raíz, el contenido, la identidad. Entonces uno queda ahí deambulando, divagando. Y bueno, pero no estamos tampoco aquí para lamentarnos. La idea no es hacer un equipo así de gente triste en este momento. Más bien recuperar lo recuperable, la sabiduría ancestral, a pesar de la invasión, a pesar de la alienación, a pesar de esos procesos educativos que intentan hacerle olvidar sus raíces, sus ancestros, a la gente. Aquí estamos hablando en países como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, recuperar eso, y a la gente invitarle a descubrir esa sabiduría. Se llama chamanismo, se llama sabiduría ancestral, nosotros le llamamos Ibexama, que es nuestra propuesta, que en definitiva es totalmente actual. No estamos hablando de cosas remotas ni del pasado, sino de algo totalmente vigente. Este conocimiento está vivo y puede ayudarte. Podemos también decir, respecto al tema sabiduría ancestral, al tema indígena, al tema lo que pasó en este continente, que no ocurrió algo en tiempos remotos, no solo pasó hace 500, 600 años, bueno, 500 y pico de años, no solo ocurrió durante la época colonial, eso continúa ocurriendo ahora, con, por ejemplo, la proliferación de sectas religiosas que están visitando a nuestros hermanos en la selva.
Exactamente. Los misioneros que en un son, ellos con toda la voluntad de supuestamente ayudar a esa gente, a los indígenas pobrecitos, que no creen en Dios, que son los olvidados y que no saben escribir o leer, van en ayudarles. Pero en realidad no es ayudarles, eso es lo que ellos creen, lamentablemente, porque es lo que nos enseñaron. Pero en realidad van a arrancarles su raíz, a convencerles de que tienen que pensar diferente, que tienen que ser diferentes. Y yo creo que hasta ahora la colonización se sigue dando en el momento en que uno cree tener la razón y se cree en el derecho de convencer al otro, que tiene que ser así, de que la realidad es de determinada forma, que tiene un determinado color y que tiene que ser de una determinada manera. Hasta ahora, actualmente seguimos siendo colonizados y algunos seguimos colonizando.
Claro que ahora ya no llegan en carabelas, ¿no? En veleros, ya no llegan con arcabuces ni con caballos, ¿no? Ahora directamente es más virtual, es más invisible. Ahora ya no hay verdugos que te queman el cuerpo, ahora directamente te matan el alma. Y tú no te das cuenta y te fabrican una celda invisible.
Y luego te hacen agradecerles. Porque luego uno termina agradeciendo, gracias por civilizarme, gracias por entregarme esto, gracias por decirme que así es. Y uno se olvida y luego lo niega, niega sus raíces. Porque al indígena no le enseñaron simplemente a olvidarse de su raíz, sino también a rechazarla, a sentir vergüenza de ella. Eso es lo que nos enseñaron.
Bien, pero no se trata en esta cita semanal cada sábado de terminar de mal humor para quienes aún no fueron a su almuerzo, a su alimento el mediodía. Más bien se trata de, a ver, ¿qué sacamos de esto? ¿No? ¿Qué nos enseña la historia? ¿Qué podemos aprender de esto que pasó? Hay dos o tres ideas fundamentales que me gustaría que tú las puedas retener y compartir con tu gente. La primera de ellas, hay otros conocimientos, hay otros saberes que son igualmente válidos y que pueden provenir de pueblos como los mayas, mapuche, guaraníes, quechuas, aymaras, en fin. En segundo lugar, muy importante, que aprendamos a convivir en la diversidad. El multiculturalismo es fundamental, así como la biodiversidad. ¿Te imaginas un bosque, una selva de una sola especie? Solo eucalipto, eso no sería una selva, sería un desierto verde. Muy importante la diversidad, aprender a convivir con quien es diferente. El que sea diferente no significa, no implica que tengamos que tener problemas de comunicación o de hacer cosas juntos. Al contrario, las diferencias enriquecen los estilos de vida y la propia formación de la persona, ¿no? Y la tercera idea que queremos dejarte ahí en tu memoria, en tu reflexión, es ese vínculo, esa relación sagrada que ha existido desde los pueblos indígenas con la madre tierra, ese respeto. Los indígenas fueron los primeros ecologistas. Eso es algo que no se tiene que perder de vista en este momento de cambio climático, de problemas como inundaciones, sequías, plagas. Estamos cerca de una inminente escasez de alimentos. En fin, este tema lo vamos a hablar también próximamente. Es importante ver cómo antes se vivía sin destruir y ahora, en nombre del progreso, se está destruyendo al punto que el planeta pronto ya no va a poder mantener vida en su seno. Creo que son lecciones que no tenemos que perder de vista. Esto tienen que saber las nuevas generaciones, esto tienen que saber los niños, y en definitiva, empezar a considerarse eso que viene de las culturas indígenas, que somos hijos de la madre tierra, y sus hijos tienen el deber de ser sus guardianes. Estas son algunas de las cosas que queríamos compartir contigo. ¿Tú sabes cuántos pueblos indígenas, cuántas culturas existieron en tu país? ¿Tú sabes cuántas culturas indígenas hay en cada continente? ¿Cuántos pueblos indígenas hay en todo el planeta, en todo el mundo? Estas son cosas que no se hablan y que además, cuando decimos lo indígena, el indio, el aborigen, como dicen en Australia, no estamos hablando de algo de museo. Más bien, es algo vivo, sigue vivo, el conocimiento sigue vivo. Es lo que queremos que se entienda como chamanismos. Se trata de viejas novedades que en este momento actúan como transfusión energética para mejorar la calidad de nuestra vida.
Y justamente que tú ahora nombras chamanismo. Chamanismo está tan mal visto actualmente, Chamalú, lo han denigrado al punto en que al escucharlo ya genera rechazo nuevamente. Lo han asociado con brujería, con magia negra, con todo lo negativo, lo malo, que enredar, que... Ahora, chamán cree que puede ser cualquier persona. Cualquier persona que tenga crisis económica, necesite un ingreso urgente, puede hacerse chamán y hacerle brujería y amarrarle a una persona a otra y hacer todos esos rituales tan intrascendentes y hasta inhumanos, que en realidad eso no es chamanismo, pero es lo que nos contaron, es lo que hemos aprendido y es lo que hemos creído hasta ahora. Chamanismo es una filosofía de vida, y qué mejor que tú para hablarnos de realmente el concepto de chamanismo, Chamalú. ¿Qué es chamanismo y quién es chamán?
Por supuesto que cuando hablamos de chamanismo estamos hablando de ese saber popular, milenario, ancestral, vigente en este tiempo. Estamos hablando de ese conocimiento, esa ciencia de los abuelos indígenas a partir de la cual ellos organizaron su vida, no solo en términos de las necesidades básicas, de lo visible, sino también de lo invisible. Temas como la muerte fue abordada desde esta filosofía. Entonces, es recomendable entender lo chamánico como una filosofía anclada en las canteras de lo ancestral, formateada según la cosmovisión de cada cultura, de cada pueblo, además compatible con el momento histórico que le tocó vivir, y que en este tiempo puede servirle al habitante del siglo XXI para muchas cosas, por ejemplo, conocerse, manejar su energía, establecer niveles de purificación, energización con la naturaleza, en fin, es algo muy interesante, no tiene nada que ver con esas prácticas sospechosas de carácter comercial que se realizan. Eso de quién es chamán, quién no es chamán, en realidad en cada pueblo había un nombre diferente: la mauta en los incas, la machi en los mapuches, el payé en los guaraníes. Son reconocimientos que la población le daba a algunas mujeres u hombres por ser guardianes de la sabiduría. Eso es algo que es la gente misma, en reconocimiento de su escala vibratoria, va otorgando a algunas personas. Nadie puede autonombrarse, autotitularse chamán. Creo que esa es una aberración típica de una civilización que todo lo vende, todo lo frivoliza. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Al hablar de este tema hemos querido poner sobre la mesa un aspecto fundamental de la vida, que es las otras miradas, las otras cosmovisiones, las otras maneras de vivir, que también son normales, los otros pueblos, los otros idiomas, los otros saberes que han sido históricamente desplazados, destruidos, ignorados o prohibidos en muchos casos, son válidos, son necesarios, y la humanidad de este siglo XXI los necesita para ir usando como ingrediente en la gestación de una nueva humanidad. Hemos querido proponerte ese tema en ese sentido y, por supuesto, sabiendo que aún hay muchas cosas por considerar al respecto, sin embargo, ahí está, para que quede en tu espacio de reflexión.
Y también el concientizarnos de que nuestro futuro puede estar enterrado en el pasado y al encontrarlo, al descubrir ese pasado, podremos comenzar a construirnos de una mejor manera, de una forma más consciente, porque ser indígena no es tener determinado color de piel o ser de determinada zona o hablar determinado idioma, sino es tener una cosmovisión frente a la vida, tener una actitud frente a la vida. Es como un color de lente por el que ves al mundo. Y yo creo que es algo tan valioso que debemos rescatar y en lo posible encarnar. Y ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes el día de hoy y vamos a continuar cada sábado con nuevos y más episodios de esta radio.
Gracias por tu presencia y te invitamos también a ti a declararte un hijo de la tierra. Un abrazo, que seas feliz. Gracias.
Ashram Chamánico Hanakpacha, un viaje a tu interior. Visítanos en los próximos eventos de este año: Inti Raymi, Fiesta de la Vida, Encuentro de Mujeres, Chamanismo Extremo. Más información en chamalú.com.